Muy buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor que nos dé vida, que nos aumente la vida, aunque estemos terminando un libro que en cuanto a mensajes nos parece un poco más árido porque se parece un poco a la historia, que es el segundo libro de los Reyes, es decir, los dos libros de los Reyes que los hemos visto seguidos. Y son de historia, pero volvemos a recordar y a repetir que no es una historia seca, sin más, sino es una historia religiosa, y que por lo tanto la importancia que tiene son la calificación que Dios va dando a aquellos reyes, y cómo esa calificación pues es un mensaje para nosotros, porque otras cosas y otros hechos pues va hablando de cada uno de ellos, en lo que hicieron, pues allí está en los anales, si es de Judá, los anales del reino de Judá, y si es de Israel, en los anales del reino de Israel. Y estamos ya terminando, vimos el último día en el capítulo 25 cómo el reino de Judá, que duró bastante más que el reino de Israel, por fin cae y el último rey pues es llevado preso a Babilonia. Nabucodonosor hizo un cerco en la ciudad que se había resistido y que ya había llevado al rey Joaquín, pero los últimos van quedándose ahí 3 años ahí como de un reino sin rey, y al final en la ciudad de Jerusalén es destruida y arrasada en todo lo que principal y todo lo más importante del templo, los tesoros del templo, pues todo se lo llevan a Babilonia. Es el destierro, es la ruina no solamente de Jerusalén como tal material, sino diríamos el desplome de aquellas gentes que se habían quedado sin rey, se habían quedado sin ciudad, y algunos se habían quedado por allí en Jerusalén, pues como escondidos, siempre hay algunos que se van quedando, y hasta el Nabucodonosor pues nombra a un personaje, Godolías, gobernador de los que quedaban en aquel territorio, porque siempre quedaban y quisieron que se quedase en Judá pues los agricultores, a diferencia de los del reino de Israel. Los del reino de Israel también se llevaron hasta a los agricultores y luego tuvieron que llevar gente para cuidar las casas y bueno, y encontrar gente de otros lugares que fueran a Samaria para que la tierra pudiera producir, etcétera. En Judá siempre se quedaron la gente sencilla, pobre, y de estos pues hubo algunos pues gente de cierta importancia, y por lo tanto pues a este gobernador pues fueron a visitarle aquellos que quedaban de una importancia, como un tal Ismael y otros de los cuales citaron allá. Y entonces aquel que fue puesto pues por los de Babilonia pues les ponía la calma, dice: quédense quietecitos, obedezcan al rey de Babilonia y todo irá bien, y si está, nos quedamos sometidos. Y parece ser que esa era la opinión del profeta Jeremías, que todavía estaba. Y sin embargo, pues al séptimo mes, dice, este Ismael llegó con 10 hombres y asesinó a aquel gobernador. Pero claro, tenían miedo, era una rebeldía contra Babilonia, un pueblecito, unos poquitos que habían quedado, ¿cómo iban a ponerse enfrente de aquel imperio grande que estaba comenzando, el reino de Babilonia? Entonces tuvieron que huir y huyeron a Egipto por miedo de los caldeos. Así se nos dice aquí, ya casi al final de toda esta historia, de todo este libro, del segundo del libro de los Reyes. El profeta Jeremías cuenta con mayor detalle todo esto. Cuando veamos los profetas, pues allá está más determinado. Y cuenta él cómo él no quería marcharse y quería que la gente se quedase allí, pues recibiendo todavía, pues dentro de la tierra prometida, pues esa bendición de Dios y sin embargo, pues tuvo que huir, es decir, que se lo llevaron a él, fue como preso de sus mismos ciudadanos, y por lo tanto tuvo que marcharse también a Egipto. Luego volvería, en fin, luego esas son ya la otra historia del profeta Jeremías que nos cuenta. Pero el hecho es que los israelitas, los que quedaron, los judíos, porque eran de Judea, por lo tanto judíos, pues tuvieron que huir a Egipto. Y así pues quedó, diríamos, la mayoría de las personas, de los que valían un poco en el pueblo, desterrados en Babilonia y otros poquitos en Egipto. Pero ahí termina los últimos versículos como si fuese una especie de amnistía, como si fuese una especie de esperanza en el pueblo de Judá. Esta esperanza que cuando murió Nabucodonosor, ese gran rey, le sucedió uno que se llamaba Evil-Merodac, y este nuevo emperador concedió esa especie de amnistía a Jeconías, que era el último rey de Israel, y le devuelve el título, los honores, el régimen del rey vasallo, y termina diciendo cómo este rey, pues el año de la subida al trono, concedió la gracia a Jeconías de Judá y lo sacó de la cárcel, le prometió su favor y colocó su trono más alto que lo de los otros reyes que había con él en Babilonia. Es decir, que hasta le puso, pues mejor, no solamente rey vasallo, sino un poquito de más categoría, y le cambió el traje de preso y le hizo comer a su mesa mientras vivió. Y mientras vivió, termina este libro diciendo, se le pasaba una pensión diaria de parte del rey. Estaban todavía en el destierro, pero esto ya era una esperanza que llamea en el rescoldo del pueblo, porque como se dice, lo último que se termina era la esperanza. Y esto es lo que tenían aquel pueblo que, como terminamos el día pasado, pues junto a los canales de Babilonia, seguían llorando y esperando en su tierra prometida y sobre todo en su gran ciudad de Jerusalén.
Junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti, nos sentamos a llorar de los sauces colgaban las guitarras, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, cantando, nos decían nuestros opresores, cantando, nos decían nuestros enemigos. Ellos querían que nosotros nos divirtiéramos, como cantar un cántico del Señor en tierra extraña. Y de ti me olvidaré,
pues sí, con estos anhelos, luego los salmos, algunos escritos en aquellos tiempos, nos dirían estas cosas preciosas, y sobre todo esta esperanza en ese Dios que siempre estaba con ellos. Pero termina el libro de los reyes y termina este reinado, esta época de la historia de Israel, que había comenzado con el rey Saúl y terminaba con este último rey. Un reinado que había estado dividido la mayoría del tiempo, que se dividió después de Salomón, ya con el hijo de Salomón, en el reino del norte, el reino de Israel, y el reino de Judá, que era el reino de Jerusalén. donde seguía la dinastía de David por aquella promesa que había hecho Dios de David, donde había habido pues reyes pues malos, reyes que no hacían lo que Dios aprobaba, y otros reyes, algunos y pocos, que sí hicieron lo que Dios aprobaba totalmente. Bien, podíamos decir, ¿cuál es el mensaje esencial de todo esto? Pues, por ejemplo, sobre todo lo importante es qué efecto pudo producir este libro en aquellos, los primeros lectores.
A los canales de Babilonia, acordándonos de ti, nos sentamos a llorar.
Podíamos ver como dos clases de lectura, porque depende de la situación de cada uno cómo lea esto, si es pesimista o es optimista, sobre todo. Pesimista es aquel que ve las cosas un poco mal, porque el sistema que había establecido David en la realidad no aseguró al pueblo de Israel ni la posesión tranquila del suelo ni la fidelidad a la alianza, porque esta, la alianza, se rompió y quedaron anuladas las promesas a los antiguos. Y Dios fue dando varias oportunidades a los dos reinos, pero si vemos el balance, realmente es negativo. Está claro que el pueblo de Dios no puede ser una nación como las demás. Sin embargo, también podemos verlo optimista, porque a pesar de su final dramático, esta historia conoció momentos felices, horas gloriosas, cambios inesperados hacia el bien. Israel ocupó su lugar en el mundo y en la historia, y la mayor parte de las promesas se realizaron durante un tiempo notable, y no se perdió todo. Hubo guerras, deportaciones, pero no fueron un genocidio, como en algunos lugares. Y aunque disperso, el pueblo sigue existiendo y termina con ese sentido de esperanza. Y al final, pues, tiene todavía un jefe. Termina este libro teniendo un jefe, Jeconías, un descendiente de David, reconocido como rey por los babilonios, es reconocido por rey, y su descendencia está asegurada. Y la misma prueba es un signo de que el Señor no se ha retirado de la historia, sigue activo en ella. Quizá, pues, si uno lo lee de sentido pesimista, pues puede llevar hasta la desesperación. Pero también invita, pues, a reconocer, este lector, a reconocer las infidelidades del pueblo y a cambiar de vida, porque todo esto es lo que invita a un cambio de vida. No habrá porvenir sin una conversión profunda de todo el pueblo. Y este pueblo tiene un porvenir que hay que programarlo, pero que sobre todo hay que confiar en el Señor. Al fin y al cabo, pues fue la conclusión también del libro de Levítico y de otros libros, de que a pesar de las dificultades siempre hay que seguir confiando en el Señor, y que ese pueblo de Dios seguirá existiendo, pero de una forma muy distinta, quizá hasta sin un territorio nacional, sin templo, sin culto. Y esto es lo que vivirán pues aquellos que vivan lo que se llama en la diáspora. Y otra conclusión es que Dios restablecerá el reino de David, pero con instituciones corregidas y con un pueblo renovado al que se le dará un corazón nuevo. Puede presentarse a este programa como lo hará Ezequiel, que era uno de los que estaban deportados, y el que levantó el ánimo. Y que levantó el ánimo, pues, escribiendo muchas cosas. Quizá también él, pues, fue de los que escribieron el primer capítulo, que luego sería del Génesis de la Biblia, de la creación, que fue precisamente para exponer esta esperanza en Dios creador de todo el universo. Y nosotros, con que somos cristianos, pues también podemos ver que esto es como una parte de la perspectiva global de la historia de la salvación, y que el desarrollo de la historia no es simple, que supone muchas cosas, pero supone sobre todo la presencia de Dios en la historia. Y en estos personajes que hemos visto, pues a veces buscamos modelos, pero los retratos que de ellos se nos ofrecen pues son como muy esquemáticos. Y este libro pues nos habla hoy no por los datos y las reflexiones solo, sino por el mensaje de la retribución. Y lo más importante quizá es que debemos reconocer la acción de Dios en el corazón de la historia que se construye a nuestro alrededor y por medio de nosotros. Esta presencia del Señor en la historia de los reyes está de una manera palpable, diríamos también en los profetas, o por medio de los profetas. En la mayoría de los reyes principales sobre todo, pues están nombres de profetas, aparecen en Ahías de Silo, Semaías, Jehú, Elías, Miqueas, Eliseo, Jonás, Isaías, bueno, es decir, hay nombres de profetas que van saliendo en los diferentes reinos para dar estos grandes mensajes de Dios, estos mensajes de protección, de acción, que si guardas mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo mi siervo David, estaré contigo y te construiré una dinastía estable. Es decir, las promesas de Dios van dándose a través de los profetas. Este es, diríamos, un mensaje grande de que Dios siempre está, y que para aquellas mentalidades un poco primitivas, pues las grandezas o los premios de Dios estaban en las grandezas humanas, en la prosperidad humana, podríamos decir, y la falsedad o el pecado estaba luego en la ruina de los templos, en la ruina de Jerusalén, en las ruinas de las personas. Nosotros vemos a Dios, qué maravilla, cuando sabemos contemplar la presencia de Dios en este mundo, en todo, en las obras de ese Dios, que son bellas y armoniosas.
Yo veo en este mundo las obras de mi Dios, son bellas y armoniosas y llenas de color. Por eso que al mirarlas bendigo al Creador. Son bellas y armoniosas y llenas de color. Por eso que al mirarlas bendigo al Creador.
Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito amor. Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito amor.
Y antes de terminar este último programa sobre los libros de los reyes, quisiera decir una palabrita que sea sobre los libros de las crónicas, aunque no seguiremos con ello porque es mucha historia después, sino quizá hablaremos de otros temas muy diferentes del Nuevo Testamento.
Del agua y la canción de aves que bendicen la gloria del Señor.
Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito amor.
Y digo que quiero hablar un poquito, aunque solo sea dos palabritas, sobre los libros de las crónicas, en que suelen estar en la mayoría de las Biblias a continuación. Después de los libros de los reyes están los libros que se llaman de las crónicas, que se dice algo porque son como paralelo. Algunos llaman libros paralelos. Paralelos significan que se parecen mucho, porque habla también de todos estos reyes. Así que aquel que quiera saber más todavía, algún detalle más de estos reyes, pues vaya a ver el libro de las crónicas, que alguno dice, ¿y para qué se escribió? Porque hay muchas cosas que están repetidas, hasta completamente repetidas, ya que pues el autor lo cogió de las mismas fuentes. Todavía existirían los anales de los reyes de Judá, los anales del rey, de los reyes de Israel, bueno, y de otros libros, cogieron este libro de las crónicas, de los hechos de los reyes de Israel, las crónicas de David, los hechos de Samuel el Vidente. Parece que está cita aquí diferentes libros, los hechos de Natán el profeta, los hechos de Gad el Vidente, la profecía de Ahías de Silo, los hechos del profeta Ido, los hechos del profeta Semaías, libros que nosotros no conocemos porque no han llegado a nosotros, pero que se citan en este libro de las crónicas, que algún día, pues mucho más adelante, iremos reflexionando sobre él. ¿Y por qué se llama de las crónicas? Diríamos, ¿qué significa esto? Crónica significa las actas de los días, es decir, diríamos lo correcto traducido del hebreo. Sin embargo, los 70, que eran aquellos traductores griegos de Alejandría, en que ponían sus títulos, por eso pusieron títulos del Génesis, el Levítico, que no eran los títulos en hebreo, pues a este libro le llamaron los paralipómenos. Paralipómenos es una palabra un poco rara griega, que así yo lo he visto, y en las primeras Biblias que tuve, pues no se llamaba de crónica, sino libro de paralipómenos, primero de paralipómenos y segundo. ¿Y qué significa esta palabra tan rara? Pues significa simplemente omisiones. Fíjense qué raro. Pues esto era porque aquellos traductores pues pensaban, que no es del todo cierto, que esta obra es como complementaria de los libros de Samuel y de los reyes, sobre todo. En realidad no es así, no es para poner lo que falta, y por lo tanto es lo que se habían omitido los otros libros, algo así, como por eso son complementario o paralelo. En realidad, pues se trata de una obra, podríamos decir algo como de historia, pero no es solo de historia, sino es lo que se llama de estilo sacerdotal, como hay partes del Levítico y partes hasta de libros que parecen anteriores, pero están escritos muy posteriormente, ya después del exilio, bastante después de haber llegado a su tierra, los que vinieron luego, los que estaban en el exilio, después de unos años, pues volvieron a su tierra y empezaron a poner otra vez el templo, diríamos a reconstruir el templo, y empezaron a tener el culto a ese Dios. Y algunos sacerdotes muy, muy buenos empezaron a escribir algunas obras para que el culto a Dios y las leyes, que eran ya de antiguo, pues se pusieran en vigor de una manera pues bastante religiosamente hablando. Y es lo que se llama también la época deuteronomista. Ya el Deuteronomio existía en su parte principal, pero luego ya se complementó como un paso pues más religioso, para que aquel pueblo tuviera sobre todo una organización religioso, litúrgica, cúltica, y así honrase todo el pueblo a ese Dios soberano Yahvé. De este libro de crónicas, del cual estamos diciendo nada más dos palabras en este final de este programa, este último programa sobre los libros de los reyes, pues para algunos tiene bastante menos importancia que otros muchos libros, porque en primer lugar, en cuanto a historia y teología, pues está ya expuesto en estos libros anteriores. Además, dicen algunos que hasta literariamente es de peor calidad. Bueno, no es que sea malo del todo, es toda la literatura de la Sagrada Escritura, hasta literariamente es muy buena, pero está de más alta calidad los libros de los reyes que hemos visto. Y para algunos, pues ya digo, no haría falta, sino más bien añadir algunos capítulos después de la vuelta del destierro, y que está escrito allá por el año 400, aquí, quizá hasta más cerca de Jesús, y que el autor, pues habiendo conocido pues varios de estos libros que existían, quizás se descubrieron entonces, alguno tenía, recopilaron varios de estos libros antiguos, que no son de la propiamente de la Sagrada Escritura, de la Biblia, pues empezó a recoger estos materiales y quiso, inspirado por Dios, pues realizar una obra en que fue exponiendo toda la historia ya desde Adán. y así va exponiendo diferentes listas de nombres que ya están en el Génesis, en diferentes capítulos del Génesis, y luego, pues, después de poner todas estas listas, pues va exponiendo algo de toda esa historia, pero sobre todo para que se vea el proceso, cómo Dios va estando presente en esa historia ya desde el principio de la creación del ser humano y hasta en la vida de los reyes y hasta después de que después de lo determinado los reyes, el pueblo entró de nuevo en esa tierra prometida. Todo esto de las listas, que se llaman las genealogías, tienen o tenían en aquel tiempo mucha importancia, porque eso significaba que el pueblo tiene una identidad propia, que es un resultado de la elección divina, y por lo tanto, pues esa elección, sobre todo, claro, en este libro se centra mucho en David. En él se cristaliza la institución y la ley de Moisés, que luego siguió, y luego, de alguna manera espiritual, sigue en la práctica del culto, que se va actualizando constantemente, y el pueblo pues siente su unidad ante Dios, y en ese Dios se va dando el encuentro grande entre el pueblo, Dios que es la alianza, y luego por lo tanto va dando mucho énfasis en alabanza, va poniendo como partecitas de salmos, porque claro, en esta época ya se habían pues escrito los salmos, y va poniendo esa alabanza con optimismo, y va dando plegarias que se van escuchando, y van escuchando por Dios, y va excitando a la confianza, algo que los judíos necesitarían en aquel tiempo y en los años venideros. Y por eso, pues, el autor va dando todos estos detalles que para aquel tiempo pues tenían más importancia para nosotros, pero para nosotros nos servirán para alabar y glorificar al Señor, porque esto es lo más importante cuando leemos la Sagrada Escritura, que de nuestro corazón salga un himno de alabanza a Dios y que nosotros también nos dispongamos para estar siempre con el Señor, para que nuestra alma alabe siempre al Señor.
Y mi espíritu se alegra en tu presencia, porque es grande mi gloria en ti, y santo es tu nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en tu presencia.
Ojalá nosotros, al leer la Sagrada Escritura, podamos lanzar también hacia el Señor un acto de alabanza, de que Dios está presente a pesar de las dificultades que se encuentran en la vida. Dios está presente porque somos imperfectos, pero un día será la maravilla más grande de estar con el Señor siempre. Y que nosotros también podamos decir, como eran los mensajes en la Sagrada Escritura, que Dios es nuestro, que el Señor es nuestro Dios. Y por eso tenemos que alabar al Señor, significa reconocer que Dios verdaderamente es el que nos ha hecho, nos ha criado, pero sabemos sobre todo por Jesús nosotros que Él nos ha creado por amor, y esta es la más maravilla que Dios ha podido hacer. Después de todas aquellas promesas de reinos, vendría el reino sin fin, el reino que será de paz, de amor en nuestras almas, el reino de Jesús. Así pues, amigos, que el Señor sea nuestro Dios, es lo último que decimos ya al terminar este último capítulo del segundo libro de los Reyes, que podamos alabarle y glorificarle eternamente. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Thank you.